Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El obispo de Orihuela, Alicante, asegura que ante la batalla cultural que vive el mundo existe esperanza y anima a rezar para que Dios suscite liderazgos de verdadera altura moral. Y en Francia, dos de los niños apuñalados en Annecy siguen en estado crítico y se teme por sus vidas. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco mejora progresivamente de su operación y ha podido reanudar su trabajo desde el hospital.
El presidente de la Conferencia Episcopal Italiana hablará con el Santo Padre para ver los próximos pasos de su misión de paz en Ucrania.
La diócesis de Alcalá de Henares acoge mañana la consagración episcopal y toma de posesión de su nuevo obispo, Monseñor Antonio Prieto.
El arzobispo de Madrid inaugura la Casa Fratelli Tutti de San Egidio, que será un espacio de acogida y solidaridad.
En Ucrania se intensifican los ataques de Rusia y continúan las evacuaciones de los afectados por la destrucción de la presa de Nueva Jacoca.
El gobierno de Sudán declara persona non grata al jefe de la misión de la ONU en el país, Volker Perthes.
En España, la Junta Electoral eximirá de ir a las mesas si se tienen las vacaciones contratadas antes del 29 de mayo y exigirá el DNI para votar por correo.
El actual director de Protección Civil será el nuevo director de la Guardia Civil.
Y en deportes, el Real Madrid empata la eliminatoria de los play-offs de la Liga Endesa al vencer al Juventud.
El obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, en su programa Sexto Continente, emitido esta mañana en Radio María, se ha referido a la batalla cultural que vivimos en el mundo. Como ejemplo, ha hecho alusión a la situación política y moral de Estados Unidos, siendo un país de referencia.
En concreto, el obispo de Orihuela, Alicante, ha comentado las declaraciones de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, que en una entrevista ha defendido el aborto sin restricciones, tomando el nombre de Dios en vano y profanándolo, al afirmar que es una vergüenza que en este año del Señor Jesucristo 2023 la gente esté intentando hacerles retroceder, resistiéndose al aborto libre.
Profanándolo, usando el nombre de Dios para pedir el aborto sin restricciones, sin ningún tipo de restricciones, incluso hasta el aborto por nacimiento parcial, que es promovido, ¿no?, por el Partido Demócrata, ¿no?, por el nacimiento parcial, que significa la posibilidad de que alguien, pues en el propio parto natural, antes de que el niño nazca completamente, ¿no?, en mitad del parto, se le pueda decapitar al niño y ahí sea admitido el aborto por nacimiento parcial.
Al mismo tiempo, el obispo de Orihuela, Alicante, ha lamentado que no exista en el gobierno de Estados Unidos una alternativa frente al nuevo orden mundial que intenta imponer una agenda contra la familia y la vida. Por ello, Monseñor Munilla ha invitado a rogar a Dios para que en medio de esta gran crisis cultural suscite liderazgos de verdadera altura moral y se pueda construir una sociedad nueva en la que el bien común sea el punto de referencia.
Por otro lado, el obispo de Orihuela, Alicante, se ha referido a lo que ha sucedido en Twitter con el documental titulado What is a Woman? ¿Qué es una mujer?, en el cual aborda el absurdo contra el sentido común que se está construyendo desde la ideología de género. Si bien en un primer momento las grandes plataformas censuraron este reportaje, el pasado 1 de junio se comenzó a distribuir en Twitter.
Aunque el personal de esta plataforma quiso censurar el documental, el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, ha desautorizado a los censores y recomendado su visionado a todos los padres. Esto ha generado que en 48 horas haya tenido más de 150 millones de reproducciones. En este contexto, el obispo de Orihuela, Alicante, ha subrayado que es increíble cómo Dios dirige la historia.
Y es increíble, ¿no? Pues que el reino de Dios sufre violencia. Hay una gran batalla cultural, una gran batalla, y tenemos que ser conscientes de esto, de que tenemos que estar atentos, ¿no? Atentos a esta gran batalla cultural sin escondernos, dando la cara, entendiendo pues que el Espíritu Santo por aquí y por allá está suscitando, ¿no? Suscitando pues reacciones, ¿no? Reacciones que pues que nos permitan decir que todavía existe sentido común y existe esperanza.
Además, el obispo de Orihuela, Alicante, ha comentado el artículo publicado en Alfa y Omega titulado «El privilegio de no ser un hijo deseado» y que a su juicio rompe esquemas en la sociedad actual. Entre otras cosas, este artículo plantea que vivimos en una cultura del deseo en la que el deseo es el máximo valor convertido en ley.
En la que las cosas se valoran no por lo que son, sino porque si yo las he deseado o no las he deseado. ¿Esto es una exageración? No, no es una exageración. Esto es así. Tú tienes derecho a vivir si has sido deseado. Si no has sido deseado, no tienes derecho a vivir. Así de fuerte, ¿eh? Es la realidad. Es el deseo, ¿eh?, que pasa a no ser el elemento determinante.
Otra de las cuestiones que Monseñor Munilla ha destacado de este artículo es la diferencia que indica entre amor y deseo, recordando que el deseo produce placer, mientras que el amor da la felicidad, y esto, apunta el prelado, lleva a dar un paso más.
La diferencia entre el deseo y el amor marca otra nueva diferencia entre buscar al hijo perfecto a toda costa y acogerlo a pesar de las circunstancias, una de dos. O yo busco mi hijo perfecto, o yo lo voy a acoger a pesar de las circunstancias, cuando venga y como venga, con todos sus defectos e imperfecciones, que son manifestaciones de la originalidad de la vida y que nos humanizan. La alegría de la maternidad es dar vida. No tener el hijo ideal. Acoger supone renunciar a nuestros sueños omnipotentes de control. Supone aceptar el riesgo, subordinar nuestros proyectos a una nueva vida.
Otra de las En este marco, el obispo de Orihuela, Alicante, ha afirmado que en la conciencia de un cristiano no cabe la expresión hijo no deseado. Finalmente, Monseñor Munilla ha subrayado que el verdadero don de la maternidad es la libertad, es decir, dar a luz para entregar el hijo a la voluntad de Dios.
Y nos vamos ahora a Francia. Dos de los niños heridos ayer por un apuñalamiento múltiple en Annecy, en los Alpes franceses, siguen en estado de urgencia vital y su vida corre peligro, así lo ha comunicado el gobierno.
El ataque perpetrado por un ciudadano de origen sirio dejó un saldo de 6 heridos, entre ellos 4 menores de entre 22 meses y 3 años. 3 de ellos permanecen ingresados en Grenoble, a donde ya ha llegado el presidente Emmanuel Macron a primera hora, mientras que el cuarto niño está en Ginebra. Al único detenido por el crimen se le investiga por intento de asesinato, ya que en principio las autoridades han descartado el móvil terrorista. No constan antecedentes penales y se ha fijado para hoy un examen psiquiátrico que permita determinar su estado.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Vaticano ha comunicado que el Papa Francisco ha transcurrido bien su segunda noche en el Hospital Gemelli de Roma tras la operación de una hernia abdominal a la que se sometió el jueves por la tarde. Asimismo, el equipo médico ha informado de que el cuadro clínico mejora progresivamente y el curso posoperatorio es estable.
A su vez, la Santa Sede ha indicado que tras el desayuno el pontífice se ha levantado y ha pasado la mayor parte de la mañana en su sillón, lo que le ha permitido leer los periódicos y reanudar su trabajo.
Además, el personal médico que sigue la evolución posoperatoria del Santo Padre ha comentado que ayer se le administró una dieta a base de agua y además durante la tarde, en la solemnidad del Corpus Christi, el pontífice pudo recibir la Eucaristía.
Por otro lado, entre los muchos mensajes de cercanía que está recibiendo el Papa, le ha emocionado particularmente el cariño de la familia del pequeño Miguel Ángel, bautizado por el Santo Padre el pasado 31 de marzo durante su visita a las plantas de oncología y neurocirugía pediátrica del hospital y le han enviado un cartel deseándole una pronta recuperación. Ante este gesto, su santidad ha querido agradecer personalmente a la madre con una breve llamada telefónica.
Y continuamos en Italia. El presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Zuppi, quien hace unos días visitó Ucrania enviado por el Papa Francisco para ayudar ante la situación de guerra que padece el país, ha señalado que hablará con el Santo Padre cuando se mejore para ver los próximos pasos de su misión de paz.
Igualmente, el también arzobispo de Bolonia ha manifestado su gratitud al Papa Francisco por su ayuda para movilizarse en estos momentos difíciles y trabajar por la paz. En este sentido, el cardenal Zuppi ha destacado que esto es importante porque les implica a todos para no aceptar nunca la violencia y la guerra. A su vez, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana ha insistido en que su misión no es una mediación, sino una manifestación de interés, cercanía y escucha para que el conflicto encuentre caminos de paz.
Y el presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, Monseñor Jaime Spengler, ha participado desde Brasil en una mesa redonda en la que ha afirmado que la cooperación, motivada por la escucha atenta y el reconocimiento de riquezas y debilidades comunes, nos pueden llevar a encontrar nuevos caminos para el desarrollo de nuestros pueblos.
Este acto ha tenido lugar en Bruselas en modalidad presencial y virtual. Ha contado con la participación de organizaciones religiosas, comunidades de base y responsables políticos de la Unión Europea, con miras a una cooperación entre los países europeos junto a América Latina y el Caribe, y todo ello para apoyar un desarrollo humano sostenible e integral. En particular, ha reflexionado sobre cómo la cumbre de la Unión Europea y el Consejo Episcopal Latinoamericano, que se celebrará en julio, puede contribuir a una cooperación entre iguales y promover la justicia global.
Noticias de la Iglesia en España.
La diócesis de Alcalá de Henares acoge mañana la consagración episcopal y toma de posesión de su nuevo obispo, Monseñor Antonio Prieto, quien hasta su nombramiento era vicario general de Córdoba. Radio María retransmitirá esta ceremonia, que se celebrará en la Catedral Magistral de esta ciudad, a las 11 de la mañana, las 10 en Canarias.
Monseñor Antonio Prieto sustituirá en este cargo a Monseñor Juan Antonio Reitzpla, cuya renuncia por motivos de edad fue aceptada por el Santo Padre el pasado 21 de septiembre. Desde entonces ha estado al frente de la diócesis complutense como administrador apostólico Monseñor Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid.
Recientemente, Monseñor Prieto ha compartido con los oyentes de Radio María lo que ha supuesto para él el nombramiento de obispo de Alcalá de Henares y cómo ha acogido esta nueva misión. Así lo explicaba el pasado domingo en el programa La Voz de los Obispos.
Pues al principio uno siente, no sé, como un peso muy grande, ¿no? Un peso de responsabilidad muy grande, al mismo tiempo un agradecimiento también muy grande al Santo Padre, pues que se fija en tu pobre persona para esta misión tan importante y luego pues tratar de poner toda la confianza en el Señor y así recibí la noticia y desde entonces pues me voy preparando lo mejor que puedo con la oración, los ejercicios espirituales y apoyándome en la oración de tantas personas que rezan por mí.
Asimismo, Monseñor Prieto ha compartido con nuestros oyentes que le pide al Señor para esta nueva etapa que mañana comenzará como obispo de la sede complutense.
Quiero pedirle a la Virgen y a los radioyentes que rueguen al Señor para que me conceda un corazón como el suyo, que es un corazón de buen pastor, porque si está ese corazón de buen pastor, está todo hecho.
Además, Monseñor Prieto ha asegurado que va a la diócesis de Alcalá de Henares, a la que ya siente como su esposa con mucha ilusión y que está deseando poner todo lo que Dios le ha dado al servicio de esta sede.
Y cambiamos de asunto. El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha inaugurado la Casa Fratelli Tutti de la Comunidad de San Egidio, que será para la archidiócesis un espacio de acogida y solidaridad.
Con esta ocasión, el cardenal Osoro ha destacado el empeño que ha tenido desde esta comunidad pensando en los que más necesitan. En este sentido, ha señalado que es necesario tener lugares donde podamos ver con nuestros propios ojos que la fraternidad se puede construir.
La Casa Fratelli Tutti se ha inaugurado en un edificio cedido por la Archidiócesis de Madrid a la Comunidad de San Egidio, en la calle Larra, en el centro de Madrid. Las obras de rehabilitación lo han convertido en un espacio de convivencia y punto de encuentro entre jóvenes, niños y ancianos.
El edificio consta de 5 plantas en las que habrá un centro de día para personas sin hogar, con salas, cocina, lavandería y baños con duchas. Un centro de formación de lengua y cultura española para refugiados y extranjeros, con diferentes aulas, biblioteca y despachos. También cuenta con una planta completa dedicada a casa-hogar para ancianos sin recursos y sin familia, y un espacio amplio destinado a la Escuela de la Paz para niños y jóvenes.
Y en otro orden de cosas, les contamos que hoy tiene lugar la última cita del curso de formación en la misión que organiza la Delegación Episcopal de Misiones de Madrid. Las sesiones, que han abordado la realidad de las obras misionales pontificias, han corrido a cargo del director nacional de las mismas, el padre José María Calderón, quien también dirige en esta emisora el programa Iglesia en Misión.
Durante este año se han afrontado en las diversas sesiones la realidad de las obras misionales pontificias, sus fundadores y sus jornadas, además de poder conocer otras instituciones y jornadas misioneras del año. Esta tarde el encuentro comenzará a las 8 de la tarde con la Santa Misa. Posteriormente se reservará un tiempo de adoración eucarística y a continuación tendrá lugar la conferencia que versará sobre las obras misionales pontificias al servicio de la evangelización del mundo.
Información internacional.
Comenzamos en Ucrania. El parte sobre la destrucción de la presa ha provocado ya 4 personas muertas y otras 13 están en paradero desconocido, según los datos del gobierno ucraniano.
Las inundaciones han anegado por el momento 48 localidades y más de 3.625 casas en la provincia de Jersón, donde se encontraba la presa. En la parte de la región controlada por Kiev han sido evacuadas hasta el momento 2.412 personas.
Además, 11 personas resultaron heridas ayer por los bombardeos rusos mientras vecinos y autoridades intentaban evacuar a siniestrados en el territorio controlado por Kiev en la orilla occidental del río Dnieper, según informa el Ministerio del Interior. La inundación ha anegado 23 localidades en la provincia ucraniana de Mykolaiv, en el sur, una provincia vecina de Jersón. En esta región ha muerto una persona por la crecida y otras 800 han sido evacuadas.
También a lo largo de la zona de Avdiivka, Rusia sigue atacando para hacerse con el control de Mariinka, a pocos kilómetros de la ciudad de Donetsk. La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Mylar, asegura que la situación en el frente es tensa y que los combates se concentran todo, como les decimos, en la zona de Donetsk. Según Defensa, Rusia se concentra ahora mismo en la zona de Bakhmut, Avdiivka y Mariinka.
Y en otro orden de cosas, el gobierno de Sudán ha anunciado que ha declarado persona non grata al jefe de la misión integrada de asistencia para la transición de la ONU en Sudán, Volker Perthes, en medio de los combates entre el ejército y las fuerzas paramilitares, fuerzas de apoyo rápido.
El Ministerio de Exteriores sudanés ha notificado oficialmente al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de que Volker Perthes ha sido informado de la decisión que ha entrado en vigor el jueves.
Durante los últimos meses, personas afiliadas con el ejército y con grupos islamistas sudaneses han protagonizado diversas manifestaciones contra Perthes, que ha sido además objeto de amenazas de muerte. De hecho, Naciones Unidas mostró en abril su profunda preocupación por un vídeo que circula en redes sociales en el que un hombre reclama una fatua, un edicto islámico, que le permita asesinar a Perthes, jefe de la misión integrada de asistencia para la transición de la ONU en Sudán.
Al menos 13 personas han muerto y otras 20 han resultado heridas por la violencia intercomunitaria que ha tenido lugar este jueves cerca de la base de la misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur, que se encuentra ubicada en la capital del Alto Nilo, Malakal. La misión ha señalado en un comunicado que la violencia estalló durante la madrugada entre dos comunidades desplazadas que se refugian en el centro de la ONU para la protección de civiles.
Y hablamos ahora de crimen organizado. Los ministros de Justicia de la Unión Europea han acordado sus líneas rojas para negociar reglas mínimas para el rastreo, identificación, congelación y decomiso de bienes en manos del crimen organizado, una reforma pensada para poder confiscar propiedades a oligarcas rusos que ayudan en la invasión de Ucrania, ya que se castigará también a quien eluda las sanciones de la Unión Europea.
Con la posición negociadora de los 27, el Consejo podrá abrir negociaciones con el Parlamento Europeo, que es colegislador, para avanzar en las nuevas normas que se podrán aplicar en casos de violaciones de las sanciones.
Con ello, las personas que se lucran haciendo negocios con personas o empresas incluidas en las listas de sancionados por la Unión Europea se expondrán a la confiscación de bienes, algo que también se podrá aplicar contra traficantes de seres humanos o los cárteles de la droga.
Además, se fomentará la cooperación transfronteriza de estos departamentos y se deberá mejorar el intercambio de información y las autoridades deberán asegurar que estas oficinas tienen un acceso directo e inmediato a las bases de datos y registros nacionales relevantes.
Y nos vamos ahora hasta América del Norte. Allí la bruma ocasionada por el humo procedente de una serie de incendios en Canadá sigue expandiéndose por el noreste de Estados Unidos y la calidad del aire en ciudades como Washington y Nueva York continúa siendo insalubre.
Millones de ciudadanos permanecen en alerta por el riesgo de inhalar aire potencialmente dañino de los cientos de incendios forestales que se están produciendo en Canadá, cuya nube de humo ha sido detectada visiblemente por los satélites de la NASA.
A consecuencia de un fenómeno meteorológico conocido como baja presión costera, el humo se desvió hacia el sur y el este de Estados Unidos y ha degradado la calidad del aire a nivel de la superficie que respiran millones de personas.
En una rueda de prensa, la alcaldesa de la capital de Washington, Muriel Bowser, ha confirmado que la ciudad subió hoy a nivel de alerta color púrpura, el más alto. Por ello, ha recomendado a la población no permanecer en el exterior y, si es necesario, utilizar mascarillas. Los problemas de visibilidad causados por el humo han llevado a la Administración Federal de Aviación a detener momentáneamente los vuelos con destino a Filadelfia y La Guardia y a retrasar todos los dirigidos al aeropuerto de Newark.
Información nacional.
La Junta Electoral Central ha acordado que podrán evitar las mesas electorales quienes hayan contratado sus vacaciones antes del 29 de mayo, fecha en la que se convocaron oficialmente las elecciones generales de julio, y siempre que la cancelación suponga un perjuicio económico o un trastorno grave.
Además, la Junta Electoral Central ha establecido con respecto al voto por correo que será obligatorio mostrar el DNI o cualquier otra identificación análoga en el momento de enviar la papeleta y depositar el voto, una exigencia que ya se había aprobado para los votantes de Melilla en las elecciones locales del 28 de mayo y que ahora se extiende a toda España. En caso de que el elector no sea el que deposite en la oficina de correos la papeleta, deberá dar una autorización firmada y una fotocopia de su DNI a la persona encargada de realizar este trámite.
Asimismo, la Junta Electoral Central ha acordado ampliar un día el plazo para depositar el voto por correo en estas elecciones generales. Este plazo iba a terminar el 19 de julio y, a petición de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, se ha prorrogado hasta el día 20 en los horarios habituales de apertura de las oficinas.
Por su parte, la Junta Electoral Central ha pedido a Correos que extreme la diligencia para asegurar que los sobres con el voto puedan entregarse el día de la votación en las respectivas mesas electorales dentro de los plazos legalmente establecidos. Por otro lado, la Junta Electoral Central también ha ampliado el plazo para que pidan el voto los electores que se encuentren temporalmente en el extranjero, que ahora tienen de plazo hasta el 29 de junio.
Y les contamos también que el Gobierno nombrará en el Consejo de Ministros del próximo martes al actual director de Protección Civil y Emergencias, Leonardo Marcos, como nuevo director general de la Guardia Civil. Así lo ha comunicado el Ministerio del Interior.
El actual director de Protección Civil y Emergencias, Leonardo Marcos, sustituirá a la hasta ahora directora Mercedes González, que dejará el cargo al frente del Instituto Armado para ir en las listas del Partido Socialista en las elecciones del 23 de julio y tras 2 meses como directora de la Guardia Civil, el mandato más breve desde 1978. El nuevo director general de la Guardia Civil es natural de Valderas, León, y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Cursó el programa de alta dirección en el Instituto Nacional de Administración Pública y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Y por otra parte, el Comité de Huelga de los Funcionarios de Justicia ha presentado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo una denuncia dirigida contra la ministra de Justicia, Pilar Llop, y contra el secretario de Estado, Antonio Tonchu Rodríguez, por incumplir su obligación de negociar una subida salarial en línea con la pactada con los letrados de la Administración de Justicia, jueces y fiscales de unos 430 euros mensuales.
El presidente del sector nacional de justicia, Javier Jordán, ha explicado que los sindicatos convocantes entienden que en tanto Llop como Rodríguez han vulnerado el derecho a la negociación colectiva porque lo que ha sucedido no es una negociación real y efectiva, que es lo que exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
La denuncia precisa que desde que comenzó la huelga indefinida el pasado 17 de abril, con paros parciales y de jornada completa, para después ir a una huelga total desde el 22 de mayo, se han producido solamente 3 reuniones con el Ministerio.
En la última reunión del pasado martes, el Comité de Huelga insistió en reclamar esa subida salarial de 430 euros mensuales, instando a Justicia a hacerle al menos una contrapropuesta económica, pero desde el departamento de Pilar Llop se limitaron a ofrecer el compromiso de seguir negociando tras las elecciones generales previstas para el 23 de julio, lo que los funcionarios consideran insuficiente y una burla después de 1.5 meses de huelga. La denuncia también reprocha a la ministra de Justicia y al secretario de Estado que han evitado las negociaciones al no convocar ninguna reunión desde el 24 de abril hasta el 6 de junio y dando por finalizada las negociaciones, aunque la huelga continúa y no se ha alcanzado ningún acuerdo para su convocatoria.
Y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha anunciado que trasladará a la Comisión Europea la elección de Dolores Delgado para la plaza de fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, al considerar que es un escándalo sin precedentes que puede afectar al Estado de Derecho en España.
En un comunicado, la asociación reclama la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que acusa de haber acelerado el nombramiento de Delgado para que el Consejo Fiscal no pudiera analizar una posible incompatibilidad de la elegida. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales señala que analizar esa posible incompatibilidad es competencia del Consejo Fiscal, no del fiscal general. Los vocales de Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales pidieron a García Ortiz que suspendiera el pleno ante la posibilidad de que tras las elecciones generales del 23 de julio haya un nuevo gobierno y un nuevo fiscal general. De no acceder a ello, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales propuso como alternativa que el fiscal general del Estado se abstuviera de realizar dicho nombramiento dadas sus relaciones personales y profesionales con Delgado.
Y agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo un registro de varios despachos oficiales del Ayuntamiento de la Ciudad Autónoma de Melilla en el marco de la investigación sobre la presunta compra de votos en las elecciones municipales celebradas el pasado 28 de mayo.
La operación bajo secreto de sumario guarda relación con la detención en la última semana de campaña de los comicios municipales de una decena de personas por presunto fraude electoral, entre ellas Mohamed Al-Lal, el número 3 de las listas de coalición por Melilla y consejero de Distrito, Juventud y Participación Ciudadana del gobierno melillense, hasta que fue cesado por el actual presidente de Melilla, Eduardo de Castro. Otro de los detenidos fue el yerno de Mustafa Aberchan, líder de coalición por Melilla, quien ya fue condenado con anterioridad por delito electoral.
Información deportiva.
Comenzamos con baloncesto. El Real Madrid venció ayer por 90-73 al Juventud en el segundo encuentro del play-off de semifinales de la Liga Endesa, con lo que los blancos logran empatar la eliminatoria a 1.
El Real Madrid consiguió imponerse al Juventud entre el tercer y último cuarto, gracias a la actuación de Gerson Yabusele, que logró 27 puntos y 38 de valoración, y aprovecharon el partido en el Wizzing Center para ir al tercer partido en el Olímpico de Badalona con la eliminatoria igualada.
Y en tenis, la polaca Iga Swiatek defiende mañana su título en Roland Garros al superar por 6-2, 7-6, 7 a la brasileña Beatriz Haddad-Maia en semifinales, con lo que se asegura el número uno del mundo después de París.
En la final se enfrentará a la checa Carolina Muschova, quien derrotó en un gran partido por 7-6, 6-7 y 7-5 a la número 2 del mundo, la bielorrusa Arina Sabalenka. En el cuadro masculino, el español Carlos Alcaraz se enfrenta al serbio Novak Djokovic en las semifinales del torneo parisino a las 3 menos cuarto de la tarde.
Noticias autonómicas.
Comenzamos las noticias autonómicas en Cataluña. Allí el Parlamento se prepara para elegir a Ana Erra como presidenta en sustitución de Laura Borràs. Nos lo cuenta nuestra compañera Belén Carrillo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El Pleno se ha reunido en el día de hoy para elegir a la nueva presidenta del Parlamento, que en principio, y salvo sorpresa mayúscula, este cargo recaerá en Ana Erra, diputada y vicepresidenta de Junts per Catalunya y aún alcaldesa en funciones de Vic. Está previsto que sea elegida en segunda ronda con los votos de su partido y de Esquerra Republicana, que mantiene así su pacto de gobierno con Junts. La anunciada abstención de la CUP en esta segunda vuelta allanará el camino para que Erra asuma el cargo. Es la primera vez desde el restablecimiento de la Cámara en 1980 que se tiene que elegir un presidente a media legislatura. Se acabará así un periodo de internidad con la presidenta suspendida que ha durado más de 10 meses. Seguimos contando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que la limitación de las licencias de servicios de VTC a una por cada 30 licenciaturas de servicios de taxi no parece idónea para garantizar la consecución de los objetivos y viola la libertad de establecimiento. Los jueces europeos también concluyen que la viabilidad económica de los servicios del taxi no constituye una razón imperiosa de interés general que justifique el sistema, aunque consideran que exigir una licencia adicional a la prevista a nivel nacional puede resultar necesario para la buena gestión del transporte, del tráfico, del espacio público y la protección del medio ambiente.
Y por otro lado, el Gobierno de la Generalidad aplicará la inteligencia artificial a los servicios que ofrece a las pymes. Cuéntanos, Belén.
Así es. El consejero de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, ha presentado un nuevo proyecto llamado Proaxme, que tiene como objetivo aplicar la inteligencia artificial a los servicios que ofrece la Administración a las pymes. La inteligencia artificial podrá, mediante el análisis y la gestión de los datos, anticipar las necesidades de las empresas y construir algoritmos para predecir comportamientos. Torrent ha destacado que el proyecto permite avanzarse al pronóstico y ofrecerles a las pymes servicios más inteligentes y digitalizados. Asimismo, ha asegurado que el proyecto mejorará la eficiencia de las empresas, reduciendo los trámites burocráticos del entorno empresarial y consolidando un modelo de relación con la Administración que facilitará la actividad económica. Se trata de un servicio proactivo para empresas que tienen dificultades para mantener su rendimiento financiero, que el Gobierno cifra en 200.000 y calcula que provocan la pérdida de 1,7 millones de presupuestos de trabajo en la Unión Europea. Y finalizamos contando que un estudio realizado por investigadores del IDIVAPS, del Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell, en Barcelona, del Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample, del Hospital Clínico de Barcelona y de la UPF School of Management, han mostrado que unos 795.000 niños españoles menores de 14 años tienen alergia y 397.000 asma. Y constata que las dos enfermedades tienen un importante impacto en la calidad de vida y la salud mental de la población pediátrica. La investigación publicada en la revista Archivos de Bronconeumología señala que el 5,7% de los menores de 14 años de España tienen asma y el 11,4% alergia, principalmente rinitis alérgica. Estas han sido las noticias de Cataluña. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Belén. Hasta la semana que viene. Y nos vamos a conocer ahora las noticias más destacadas del Principado de Asturias. Allí los biólogos Gordon, Greenberg y Basler han recibido el premio Princesa de Investigación. Nos lo va a contar todo ello nuestro compañero José María García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. El jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2023 ha concedido a los biólogos estadounidenses Jeffrey Gordon, Peter Greenberg y la bioquímica de la misma nacionalidad Bonnie Basler el Premio de Investigación 2023, que ha destacado la importancia de sus logros en la búsqueda de nuevos tratamientos efectivos contra bacterias resistentes a los antibióticos. Según el acta del jurado, Greenberg y Basler han desvelado mecanismos inéditos de comunicación entre bacterias que emiten señales químicas que modulan su comportamiento colectivo, descubrimientos que están permitiendo aplicaciones terapéuticas innovadoras y la búsqueda de nuevos tratamientos efectivos contra bacterias resistentes a los antibióticos. Por su parte, Gordon ha sido pionero en el descubrimiento y comprensión del microbioma humano, la inmensa cantidad y diversidad de microorganismos que viven en el cuerpo con un papel esencial en la salud, incluyendo el metabolismo, la respuesta inmune y la nutrición. En clave política, el presidente asturiano Adrián Barbón ha decidido apurar al máximo los plazos previstos para la constitución del Parlamento surgido de las elecciones autonómicas el 28 de mayo, que celebrará la primera sesión de la nueva legislatura el 26 de junio, lunes. Barbón, que ya ha firmado el decreto de convocatoria del pleno, disponía de un plazo de 15 días desde la celebración de los comicios para firmar el decreto de constitución de la Junta General del Principado, que en cualquier caso debe formalizarse dentro de los 20 días hábiles posteriores a las elecciones, es decir, no más tarde de la fecha que finalmente ha acordado el presidente. Una vez constituido el Parlamento, el Estatuto de Autonomía fija un plazo máximo de 2 meses para la investidura del presidente, por lo que como tope se debe resolver antes del 26 de agosto para no tener que convocar nuevos comicios. En el mismo ámbito, según las cifras divulgadas ayer por el Instituto Nacional de Estadística, el Principado se acerca a este segundo asalto de los comicios en 2023 con 190 electores potenciales más entre los residentes en la región y 154 adicionales en el extranjero para componer un total de 835.647 empadronados en Asturias y 123.355 votantes ausentes. Las cifras se parecen mucho a las del 28 de mayo, con un ligerísimo pero esperanzador progreso de apenas un 0,03% en apenas 2 meses, y siguen diciendo cosas respecto al considerable volumen que ha alcanzado la comunidad expatriada. Los más de 123.000 votos emigrantes volverían a equivaler a la población del tercer municipio, encajado de algún modo entre Oviedo y Avilés, y otra vez representan más del 12,8% del censo total. En cuanto al noticiario de la crisis en nuestra región, Asturias sumó entre enero y marzo del 2023 202 concursos de acreedores, lo que supone un incremento del 66,9% respecto al primer trimestre del año pasado, según los datos publicados este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial. En concreto, se contabilizaron 139 concursos de personas naturales no empresarias, un 60% más en tasa interanual, otros 48 de personas empresarias, un 242,9% más, y 15 de personas jurídicas, un 25% menos. Este incremento del primer trimestre se suma al registrado el pasado año, cuando la cifra de concursos presentados en Asturias subió un 45,3% hasta los 555.
Y los ganaderos asturianos piden tomar nota de Suiza, que cazará lobos. Cuéntanos, José María.
Pedimos a la ministra Rivera que tome nota de la decisión de Suiza y saque al lobo del Lespre, señala Rotunda Geli González, secretaria general de Asaja en Asturias. Lo que ha sucedido en Suiza es prueba de que con voluntad, si se quiere, se hace, apunta Mercedes Cruzado al frente de COAC. Es una muestra de que el sentido común se acaba imponiendo, opina Borja Fernández de URA. Los representantes de estas organizaciones agrarias reaccionan así tras conocerse la decisión del gobierno suizo de relajar las limitaciones actuales a la caza de lobos en el país ante el aumento de la población de estos predadores y sobre todo de sus ataques al ganado. La especie estuvo a punto de extinguirse hace un cuarto de siglo. Ahora tienen unos 250 lobos agrupados en su mayoría en 26 manadas. Precisamente lo que han hecho las autoridades suizas es lo que quieren que se haga en España, los ganaderos asturianos. Sin embargo, en España se optó en 2021 por incluir al lobo en el listado de especies protegidas, lo que se conoce por el LESPRE, una decisión que solivia todos los ánimos y ha sido recurrida en los tribunales por las comunidades del norte, entre ellas Asturias. Y en breves, las aguas de 9 de cada 10 playas asturianas son excelentes para el baño, la máxima calificación sanitaria que se concede en la Unión Europea a partir de los análisis semanales realizados de junio a septiembre en las cuatro últimas temporadas. De ellas, la mayoría son excelentes, mientras que el 9,3% tiene la calificación de buenas y el 4,1% de suficientes, según ha informado este viernes el Gobierno regional. Los resultados obtenidos el año pasado por la Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental, Consumo y que estarán vigentes esta temporada ratifican que todas las zonas de baño presentan una calidad adecuada. Además, Asturias ha reciclado 2.456 toneladas de residuos electrónicos y eléctricos el año pasado, lo que supone la recogida de 8,26 kilos por habitante, según ha informado este viernes la Fundación Ecolab, esta organización sin ánimo de lucro que centra su actividad en el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, ha precisado que del total de estas 2.456 toneladas, la gran mayoría corresponde al ámbito doméstico, mientras que el resto pertenecen al ámbito profesional. Y por último, la precipitación acumulada en el año hidrológico en curso que se inició el pasado mes de octubre acumula en Asturias un déficit del 29%, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Así consta en el balance climatológico mensual publicado este miércoles por la EMEC, que ha constatado que mayo fue más cálido de lo habitual, con una media de medio grado por encima del valor medio para este mes en el periodo 91-2020 y máximas de casi 34 grados, y también más seco, con una precipitación un 27% inferior a la habitual. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, paraíso natural. Buenas tardes.
Muchas gracias, José María, y hasta la semana que viene. Y vamos a terminar ya este informativo con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos una jornada marcada por las lluvias en amplias zonas del país, llegando a puntos del área mediterránea. También se formarán tormentas en puntos del norte Pirineos o en el sistema central. Las temperaturas no tendrán muchas variaciones. Mañana sábado esperamos un día también de precipitaciones en puntos del norte sistema central o suroeste peninsular. Las temperaturas tanto máximas como mínimas no sufrirán grandes cambios. Y ya el domingo las precipitaciones se extenderán un poco más en gran parte del territorio nacional. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin grandes cambios y las máximas podrían subir de forma leve.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Natalia Otero de Bustos y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes.
Informativos de Radio María.